Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hoy en el programa nos vamos de concierto porque tenemos una entrevista con Luis Saglie, compositor de origen chileno, director de orquesta y pianista radicado en Australia y quien acaba de lanzar su nuevo álbum Piano Sonatas Números 1-3, que incluye desde un poema de Pablo Neruda hasta una pieza dedicada a nuestro ruidoso y muchas veces molesto pájaro, el kookaburra. Escuchemos la entrevista con Luis Saglie. Luis Saglie, compositor, director de orquesta y pianista radicado en Australia. Bienvenido a Australia en Español de SBS Audio.
Muchas gracias por tenerme aquí. Un gran placer compartir contigo, Clemenza, y tu gente acá.
Con mucho gusto. Es siempre un placer para nosotros tenerlos a ustedes en nuestros programas. Y felicitaciones, Luis, por el lanzamiento del álbum Piano Sonatas Números 1-3. Háblanos de este álbum.
Bueno, sí, este es un logro bastante especial para mí. Son mis tres sonatas para piano que se grabaron, el disco cerró hace un par de años y todo el proceso para llegar a un sello y estrenarse este año fue bastante intenso, pero muy, muy grato. El disco en sí es muy especial para mí porque abarca estas tres obras que tienen un lapso de 19 años de trabajo como compositor, ya que la primera se compuso en el 2003, la segunda en 2018 y la tercera en 2022. Mm. Y no solo eso, también cada sonata tiene como origen físico donde yo trabajé las obras un diferente país, continente. La primera sonata la escribí en Viena, Austria, cuando estaba ya en punto medio, creo, de los estudios. Después, cuando me encontré radicando un tiempo en Chile, después de eso, compuse la segunda. Y la tercera fue compuesta aquí en Sydney, en Australia. Entonces, claramente, cada una tiene fuentes de inspiración y influencias muy únicas, muy diferentes una a cada una. Y obviamente el trabajo artístico, técnico que yo le doy como compositor también refleja la etapa en cual cada una ha estado. Mm. Creo que para el público eso es muy interesante, un disco que pueda mostrar esa amplia trayectoria del compositor dentro de un disco.
Claro que sí, porque este nuevo álbum abarca 19 años de evolución compositiva, ¿no? Háblanos de esa evolución, ¿dónde se inició y dónde estás ahora? ¿Cómo te sientes después de este proceso?
Bueno, para mí ha sido una vida muy interesante hasta el presente. Australia es el séptimo país donde yo he mantenido una residencia y eso me ha dado la oportunidad de verdad de meterme profundamente en las diferentes culturas de los países que yo he estado. Y inicialmente mis referentes salían de Estados Unidos, estudiando formalmente la composición musical, el piano, pero yo tuve mucho alrededor mío la cultura más popular también, el jazz, el rock, el cine, el teatro musical. Y obviamente eso siempre tenía algo que, en forma indirecta, encontraba sus pasos hacia las obras que yo trabajaba. Luego me fui a Europa y estuve ahí unos 13 años en Austria, en Viena. Y ahí obviamente se me amplió muchísimo todo el concepto cultural del teatro musical, pasé más a la ópera. Del cine, pasé más, mucho más profundamente a todo el repertorio sinfónico de varias etapas de la historia de la música. También estuve en un punto muy medio céntrico en Europa. Dicen que Viena es el punto céntrico entre Europa del Este y Europa del Oeste, ¿no? Y eso de verdad fue para mí un plus muy grande, porque siempre pensamos Europa, obviamente la tradición de ópera en Italia, la tradición francesa, la escuela alemana, etcétera. Pero hay todo un mundo que no siempre se considera que es el punto de Europa del Este. Y de ahí yo viajé mucho, hice conciertos allá, hice proyectos y rescaté mucho, en particular la parte rítmica. Tiene una rítmica muy rica, la parte, la música que viene de la parte más este de Europa. Y también la parte folclórica siempre ha sido para mí algo muy importante, tanto como folclore latino y de Latinoamérica. Y así mismo empecé a confrontarme y rescatar elementos del folclore de estos diferentes países en Europa, que también empezaron a influenciar mucho la música. Y ahora, estando aquí, Australia, muchos dicen que Australia está un poco atrás con el tema cultural en lo que es la música. Pero eso, curiosamente, cuando la gente lo ve como algo negativo, yo lo veo como algo positivo, porque igual como la cultura aquí, que es una mezcla de tantas culturas, la música también deja espacio para eso, y dentro de lo que no se ha hecho, se puede hacer mucho, pero también absorbiendo todas estas diferentes culturas y viendo con cuál uno se conecta más, que con otra, realmente. Claro. Así que sí, ha sido una trayectoria muy intensa, pero muy, muy. Ningún día de mi vida ha sido, como le dicen, apagado, ¿no?
Sí, claro. Bueno, hablando de Australia, cuéntanos acerca de la inspiración para el Kookaburra Concerto. ¿Qué de tu experiencia en Australia estás reflejando allí?
Bueno, estamos hablando de mi primer concierto para piano y orquesta, que acabo de terminar este año. Y Kookaburra es uno de los pájaros nativos aquí de Australia, muy reconocido por su canto, que mimica como una risa, ¿no? Parecido a la risa humana. Sí. Y la verdad que esto ha sido también parte de una trayectoria muy interesante que empecé a desarrollar acá, no tanto porque lo busqué aquí en Australia, pero creo que me buscó a mí. Creo que los pájaros me han estado buscando, siguiendo, hasta yo diría molestando, porque todo empezó... Bueno, esta es la tercera obra ya que yo dedico a los pájaros nativos acá. Tengo una con respecto a los pájaros generales del suburbio donde yo vivía antes, después uno del magpie, que es uno de los cuervos aquí nativos, y ahora este kookaburra. Pero la verdad que esto fue nuevo para mí, despertar en las mañanas con una molestia sonora que uno decía, solo quiero descansar un fin de semana, pero ahí están los pájaros afuera y los cantos. Pero la verdad, muy rápidamente empecé a ver la belleza en eso. Y también vi la parte, me conecté con la parte musical y la parte de los tonos y las sonoridades de los cantos. Empecé a tomar dictados de diferentes cantos y ahí empezó a surgir. La primera obra fue un porpurrí de varios cantos de diferentes pájaros. Se llamaba Birds of Haverfield. Yo vivía en suburbio de Haverfield. Y después The Refined Magpie, que fue una obra que me pidieron para estrenar en un congreso de viola en Brasil al comienzo de este año. Y usé entonces la temática del magpie. Y ahora el concierto para piano se enfoca en la kookaburra. Y sí, el concierto en sí toma literalmente elementos musicales que mimican esta risa. Y eso es lo que une el concierto entero del primer, segundo, hasta tercer movimiento.
puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos.
Bueno, y cabe destacar también que en la sonata número uno de este álbum se incluye un recitativo sobre un poema de Pablo Neruda. ¿Qué significado personal tiene para ti la inclusión de Neruda en esta sonata?
Bueno, me siento muy cerca con la obra de Neruda, pero no solo Neruda, pero varios otros artistas nacionales. Y algo curioso con respecto a este tema es que yo viví la mayoría de mi tiempo fuera de Chile, pero es por esta misma razón que yo, de alguna forma, estando fuera de mi país, yo descubrí diferentes referentes artísticos, entre ellos Pablo Neruda, Gabriel Mistral, ambos dos premios Nobel que tenemos, también Roberto Mata, el pintor, también ha hecho música en relación a sus temáticas, sus pinturas, y Violeta Parra también con el tema el folclore. Así que la conexión que tengo yo con Pablo Neruda, como otros referentes, es muy especial para mí porque es algo que descubrí fuera y siempre fueron como un enlace que me mantenía cerca a una cultura que siempre estaba lejana, pero con la cual yo siempre me identificaba.
Claro. Bueno, nos contabas inicialmente que eres algo así como un ciudadano del mundo, ¿no? Porque tú naciste en Noruega, pero tienes raíces chilenas, supongo que esa es la razón por la que el concierto será interpretado por primera vez en el Teatro Municipal de Santiago de Chile en el 2025. Cuéntanos qué te llevó a esa decisión antes de ser presentado en otros lugares internacionales.
Bueno, sí, el estreno de este concierto será en la temporada 2025 en el Teatro Municipal con la Orquesta Filarmónica de Santiago, con Alejandro Urrutia, directora, y Alexandra Silosea, pianista, con cual trabajamos juntos hacia esta hora. La verdad es que yo no fui el que tomó ninguna decisión con respecto a dónde el estreno iba a ser. Tampoco fui el que inició la obra. Se acercaron a mí ambas colaboradoras, Alejandra y Alexandra, la directora y la pianista, y de ahí salió, buscaron conmigo una colaboración para crear este concierto. Y Alejandra tiene una carrera internacional, se conoció en Viena con Alexandra, pero está muy activa también en Chile y fue invitada para la próxima temporada como directora. Y en esa oportunidad ella propuso la posibilidad de estrenar un nuevo concierto para piano, lo que les interesó mucho en el teatro. También se interesaron mucho por colaborar con Alexandra, que es una pianista de primer nivel internacional, rumana-francesa, viviendo en Viena, y ella también va a viajar desde Europa a Chile para ese estreno. Es algo muy afortunado poder terminar un concierto de esta magnitud, a gran escala, para orquesta sinfónica, solista, y en menos de 6 meses ya tener en cartelera el estreno, y más encima en un teatro tan importante y con una orquesta de este nivel. Entonces, ha sido un lindo regalo a todo el esfuerzo que se puso en esto.
Muy bien. Actualmente, Luis, tú enseñas composición musical en el Conservatorio de Música de la Universidad de Sydney en Australia y sumas más de una década como profesor universitario. ¿Qué consejo le das tú a tus estudiantes sobre encontrar su voz para expresar ideas, conceptos, sentimientos en la música?
Lo primero que yo haría es decirles que escriban una palabra en un papel y pongan ese papel en la puerta de su habitación para que cada vez que salgan al despertar la vean. Y esa palabra es paciencia. Mm. Es paciencia en el sentido de que siempre lo que uno quiere y lo que uno está tratando de conseguir en algún momento va a llegar. Eso yo me lo he comprobado por experiencia propia en diferentes ocasiones, con diferentes dinámicas, y también viendo que muchos de los que llegan han llegado porque los otros que no tuvieron la paciencia y decidieron cambiar de rumbo o no seguir adelante, les dieron el espacio para los que sí tenían esa paciencia, que también lleva a la persistencia y ser constante. También la idea, la realidad, que todo es un proceso. Por lo tanto, hay razones muy concretas por qué a los 22 años uno no es famoso y uno no es reconocido y a uno no lo llaman todo el tiempo para que escriba una obra nueva, para un estreno, etc. Hay razones, porque todo es un proceso, no solamente en la parte de académica, obviamente porque uno siempre va a seguir aprendiendo, ya saliendo de la institución uno sigue aprendiendo, pero también es una necesidad de reflejar algo propio y uno refleja lo que vive. Entonces, a los 20, a los 30, a los 40, estamos siempre viviendo diferentes realidades en la vida y obviamente en la trayectoria podemos ir mostrando en ese momento quién somos, pero la composición en particular, y se dice que es el ámbito más difícil de la música, y los que logran llegar de verdad son los que son consagrados en todo sentido, porque dentro de lo difícil que es la carrera musical, esto es aún lo más complejo, porque no hay claridad de cómo llevar la carrera hacia adelante. Depende mucho de múltiples factores que no son solo musical, son también cómo uno se lleva con la gente, cómo uno se logra convencer a otros de sus ideas y así estimularlos a querer colaborar con uno. Mozart era uno de los más grandes y reconocidos gestores culturales hasta el día de hoy. Él era un máster de gestión cultural y eso ayudó mucho, Beethoven también, ayudó mucho que también llegaron a ser quien son, aparte de solo el talento de genios que tenían, obviamente. Así que sí, el proceso, la paciencia, y lo otro es el coraje de, ya en algún momento vamos a saber quién somos como artistas, quién somos como, cuál es mi voz musical, pero muchos no insisten en eso porque no tienen el coraje de decir, quizás la academia no me va a entender, prefiero no mostrar esto. Quizás mis profesores no quieren que yo me exprese en este estilo o con este lenguaje musical, que para mí es importante, pero para no recibir las críticas, entonces no lo hago. Y al no hacer lo que a uno le apasiona, es el primer paso al fracaso. Uh-huh. Por lo tanto, hay que tener coraje de decir, especialmente cuando ya lo encontramos, que puede tomar su tiempo, pero cuando ya sabemos quién somos, ser firme y decir, este soy yo, este es mi arte. Y lo importante de hacer eso también viene porque el arte tiene que transmitir algo. Si no, un arte que no transmite nada es un arte muerto y no va a quedar durante el tiempo, ¿no?
Claro que sí. Bueno, con este importante consejo, entonces dejamos nuestra conversación por hoy. Luis Saglie, compositor, director de orquesta y pianista, muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde en Australia en Español de SBS Audio y felicitaciones por el lanzamiento de tu más reciente álbum.
Muchas gracias. De corazón doy las gracias y un saludo para todos. Thank you.
dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.